El siguiente programa es una producción original de libertopolis.com y los comentarios emitidos son responsabilidad exclusiva de sus autores. En consecuencia, son ajenos a 102.1 FM. Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
¡Qué tráfico! Me voy a relajar con la radio.
En Guatemala hay más de 3.3 millones de vehículos. Regularmente todos traen radio. La radio es música, entretenimiento y noticias para aliviar ese tránsito que vives a diario.
La radio es poderosa y no cuesta mucho. Millones de oyentes a todas horas. El medio ideal para vender a nivel nacional.
Para más información, contáctanos al WhatsApp 4017-3291. 4017-3291. Libertópolis. El valor de la verdad.
Es momento de vivir al máximo siempre, porque siempre es bueno disfrutar las etapas de la vida. Vive con la tranquilidad de tener salud siempre. Un seguro médico con el cual podrás obtener consultas, diagnósticos especializados, laboratorios, hospitalización y farmacia. Solicita tu seguro salud siempre al 2411-6663 o en Agencias BI. Con el respaldo de Seguros El Roble y La Paz, Grupo Hospitalario.
Mi nombre es Libertad Carrillo, soy una persona de 76 años. Tengo aproximadamente 2 años de tomar equinacia y he sentido que me ha fortalecido. Y en estos momentos en que la pandemia nos está atacando casi que a todos, me he sentido con mejores disposiciones inmunológicas y siento que estoy muy bien.
Pídela al 4950-3414. ELA, 35 años de ocuparse de nuestra salud.
Nunca estuvimos tan separados y tan cerca al mismo tiempo. Porque para darte todo el respaldo, lo importante es estar cerca. A un clic, a una descarga o a 4 dígitos de distancia. Ingresa a aseguradoragenera.com o llama al 1757. Aseguradora General, sin excusas, todo el respaldo.
Libertópolis presenta Obra Monumental de Walter Petter, inspirada en la rebelión de Atlas y el objetivismo de Ayn Rand. Jueves 18 de febrero, 19 horas. Conversatorio exclusivo para Liberhéroes Plus y VIP. Suscríbete en libertópolis.com. Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis presenta a María Dolores Arias en Libertópolis, el valor de la verdad.
Libertópolis, el valor de la verdad.
Libertópolis.com.
Bienvenidos a Libertópolis por la tarde. Mi nombre es María Dolores Arias. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Y si usted va en el tráfico, por favor, respire profundo. Respire profundo. Deje ir ese estrés que no le hace falta. Y síganos escuchando por la 102.1 FM. Y a quienes nos ven a través de nuestras diferentes plataformas, estamos por Twitter, estamos por YouTube y también estamos por Libertópolis. Así que bienvenidos a este programa. Mi nombre es María Dolores Arias. Y hoy vamos a platicar con nuestro invitado Jonathan Lemus. Vamos a hablar acerca de la... Pues yo no sé si llamarla, y se me acaba de ocurrir, Jonathan, yo sé que no te lo había dicho, pero la madre de todas las guerras, que es la renovación de la Corte de Constitucionalidad. Jonathan Lemus se graduó en el Harvard College, tiene un MBA en Government en el 2012 y tiene un Máster en Business Administration por la UNIS. Ha escrito más de 70 publicaciones de opinión sobre temas políticos nacionales. Ha hecho investigaciones de desarrollo y pues actualmente también está pues ya haciendo su doctorado. Así que te agradezco, Jonathan, por haber hecho el espacio para platicar con nosotros y gracias por estar aquí.
Gracias, María Dolores. Siempre es un gusto compartir contigo.
Y la reelección de la CC, bueno, yo digo reelección y óyeme, el subconsciente me traiciona. La renovación, el tema correcto es la renovación, que puede haber reelecciones. La renovación de la CC, es la madre de todas las guerras en cuanto a estas renovaciones, tomando en cuenta el contexto en el que venimos, un contexto muy diferente, o sea, un contexto pues diferente, tal vez único hasta el momento, y espero que no se siga repitiendo, en el cual se da esta renovación.
Definitivamente, y yo te diría, no es algo necesariamente positivo. Se debe a que en los últimos 4 años la Corte de Constitucionalidad consolidó una tendencia que ya, digamos, se veía desde el 2010, desde mi perspectiva, digamos, creo que desde el 2010 se venía esta tendencia, pero en los últimos 4 años se consolida esa tendencia de que todo tema, especialmente político, todo tema controversial, termina en la Corte de Constitucionalidad. Y cuando concentras tanta influencia y tanto poder en una sola institución, sin duda alguna, el precio, ¿verdad?, o el premio, mejor dicho, de obtener el poder en esa institución se hace más grande, ¿no? El pastel se hace más apetecible para los actores políticos, y por eso vas a ver que ahora lo que está en juego aumenta. No es, digamos, como antes, que la Corte siempre ha sido importante, pero ahora básicamente es un juego de vida o muerte, o de un juego de suma cero, ¿no? Donde el que pierda, pues va a perder todo, y el que lo gane, lo va a ganar todo. Y eso creo que tiene implicaciones muy serias para el futuro de la democracia guatemalteca.
Y esto es muy, muy interesante y muy importante lo que estás diciendo, porque en el sentido de por qué se vuelve tan relevante esta renovación, por el papel protagónico que adquirió la CC entonces durante estos últimos 4 años. Tú dirías que, no podemos decir que yo creo que sí, bueno, ha habido cortes mejores que otras, mejor desempeño, pero ¿consideras que en estos últimos 4 años la CC se volvió protagónica del quehacer público?
Definitivamente. Ahora, yo creo que la respuesta más, o la pregunta, mejor dicho, más analítica es cuál fue la causa, ¿no? Uh-huh. Y digamos, la respuesta a la que lleguemos va a determinar en buena medida la manera en cómo vamos a evaluar si este fenómeno es positivo o negativo. Y aquí en Guatemala vemos muchas divisiones de opinión en esto, pero digamos, una hipótesis podría ser que fueron los jueces los que buscaron ese protagonismo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, el nombre de la magistrada Gloria Porras siempre ha estado ahí en los últimos 4 años, toda esta idea de que la magistrada Porras ha sido la que ha tenido mayor influencia, porque era la que tenía más experiencia en la Corte de Constitucionalidad. Pero también podríamos tener una segunda hipótesis, ¿no? Y la segunda hipótesis es que la Corte se volvió relevante porque hubo un proceso político en Guatemala, que fue lo que surgió a partir del año 2015 con el tema de lucha contra la corrupción y demás, que trajo a la Corte a estos temas. O sea, al final la Corte, este es un argumento muy importante, la Corte usualmente no interviene sin que nadie le solicite la intervención, ¿no? Entonces, cuando tú tienes una sociedad donde hay actores que ponen amparos por cualquier cosa, digamos, cualquier tema, porque hay, digamos, una idea de que cualquier política es sujeto de amparo, entonces ahí la Corte, ¿qué puede hacer, no? La Corte, alguien solicita su intervención, la Corte llega a intervenir. Un tercer argumento, entonces, o una tercera hipótesis sería que es una combinación de las dos. Por un lado tú tienes que hay jueces que quieren intervenir, y por otro lado tienes personas que están buscando que las cortes intervengan, y por lo tanto tienes un amparo que lo pones hoy y ya en 24 horas hay, digamos, por lo menos una resolución provisional sobre ese amparo, mientras que hay otros amparos que quedan ahí un poco en el olvido porque no son temas que a los jueces les interesen. Entonces ahí tú tienes al menos 3 hipótesis de por qué, digamos, la Corte se convierte en un actor relevante, pero no cabe duda que hoy día quizás es uno de los más importantes en el sistema. Hoy tal vez no tanto, o sea, hoy te digo que el poder está más en el Ejecutivo y en el Congreso, porque el balance de fuerzas cambió en los últimos 2 años, pero digamos que dependiendo de lo que pase con otros actores, luego podemos hablar de la influencia estadounidense en este caso, vamos a ver qué tanto la Corte vuelve a retomar una centralidad en los próximos 2-3 años.
Hablando de estas causas, Jonathan, hablabas acerca de los mismos magistrados buscando protagonismo, los actores políticos o dentro de este quehacer público buscando la intervención de la Corte, o una combinación de ambos. Yo me inclino más por la tercera, en cuanto a que, y esto tal vez es tema jurídico, pero considero que hay casos en los cuales las cortes, como sucede en cualquier rango de cortes o nivel de cortes, pueden decir esto no me compete o esto le compete a tal institución o tal juzgado, y que debe conocer antes de que yo conozca, o definitivamente no conocer porque no les compete. Sin embargo, pues al final pareciera, como tú dices, que todo llega ahí, y pareciera que ahí al final no importa qué decidan los demás, no importa qué decidan los niveles de magistraturas, pues, cuando llegue a la corte ahí es donde se va a decidir todo. Y esto es realmente problemático. Ahora bien, viene el tema de la renovación. Esta renovación viene en un contexto diferente. Por un lado, un Congreso, por un lado, una misma Corte de Constitucionalidad que en su momento dio un amparo que pues hizo imposible, por así decirlo, el proceso de renovación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de los magistrados de las salas de apelaciones, y que hasta el momento pues no se ha logrado. Los diputados, al tener el instructivo, por no decir otra cosa, o el manual de cómo elegir, pues se ampararon en esto para no hacerlo, y hacerlo muy, muy despacio, y muchos están apostando a que va a ser hasta después de la renovación de la Corte de Magistrados. ¿Cuál es tu lectura en cuanto a este tema del proceso de renovación?
Mira, sin duda alguna, creo que una consideración política fue la que llevó a la Corte a resolver que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se podían quedar en su puesto. Y la consideración política en ese momento era, y esto vino, digamos, de organizaciones de sociedad civil que se involucran mucho en estos temas. Ellos decían, el Congreso que está actualmente, no el que tenemos ahora, sino en ese momento, ¿verdad?, antes de las elecciones, de ellos decían, este Congreso no es legítimo. Creo que tenían una expectativa que partidos cercanos a ellos iban a lograr mayores números en las elecciones, y que con eso entonces iban a poder meter, digamos, a sus jueces. Y entonces esa consideración política de mejor atrasémosla un poco para que entonces sea un nuevo Congreso el que elija magistrados, fue, creo, lo que llevó a esa resolución de la Corte de Constitucionalidad. Claro, aquí tenemos el debate eterno con los abogados. Los abogados a veces quisieran creer que no hay política en esto. Digamos que hay que aceptar la realidad de que sí la hay. Pero obviamente hubo un razonamiento jurídico, y en ese momento el razonamiento jurídico de por qué no podía o no era, digamos, legal o constitucional ese proceso de elección, era que no se había respetado el principio de independencia judicial que estaba en riesgo, ¿verdad? Y había una definición ahí de independencia judicial que viene de jurisprudencia internacional. O sea, ni siquiera era algo, digamos, que se definiera a partir de la Constitución guatemalteca, sino que era una cuestión de jurisprudencia internacional, que es válido porque luego también está todo el tema de que la jurisprudencia internacional en derechos humanos también, digamos, es aplicable a los sistemas nacionales. Pero regresando un poco al tema, después de la gran vuelta que di, básicamente esa consideración política, el problema con eso es que no se cumplió. Luego llega un Congreso donde, digamos, los partidos como Semilla, por ejemplo, tienen buenos números, pero no suficientes como para lograr un digamos, de fuerza. La UNE con Sandra Torres, que no gana la presidencia, se parte en dos, y entonces tampoco tiene, incluso luego se pelean y a lo interno. Y entonces te quedas con un Congreso dominado por el Ejecutivo, que llegó con un número muy pequeño de diputados, que son capaces de armar una coalición inicialmente con la UCN, con todos, el Partido Todos. Obviamente ahora ya no está esa coalición con el Partido Todos, pero todavía siguen con la UCN y otros partidos. Creo que queda un poco como entre el medio de las dos posturas. Y entonces lo que tienes es que al final este Congreso tampoco, digamos, luego dice, aprovechemos el momento, y este Congreso dice, tampoco elijamos magistrados, esperemos a que pase, digamos, el proceso de elección de constitucionalidad, de Corte de Constitucionalidad, y que sean los magistrados de la Corte Suprema los que elijan ahora. Ahí tenemos un montón de temas que podríamos discutir. Por ejemplo, el tema de legitimidad. O sea, ¿es legítima esta Corte Suprema de Justicia para elegir magistrados de Corte de Constitucionalidad? Mira, aquí obvio, entiendo que hay un tema de intereses, pero el tema de legitimidad yo diría no, o sea, de entrada no. O sea, yo creo que estos magistrados de la Corte Suprema no deberían estar todavía ahí. Por otro lado, el Congreso tendría que haber elegido ya, definitivamente, pero eso tenía que haber sucedido en el 2019. O sea, salir ahora a rasgarse vestiduras con que no se han elegido cortes, luego que en el 2019 se dijo que no se eligieran cortes, yo creo que es un poquito inconsistente de los actores que lo promovieron. Entonces, en ese contexto, lo que tienes, creo yo, como digamos un escenario muy probable, es que vas a tener una corte muy posiblemente más conservadora, y no lo digo ideológicamente, sino lo digo en cuanto a su actitud con respecto a procesos como todo el tema de los casos contra políticos, ¿verdad? Todo el tema de lo que sucedió con la CICIG y esos casos que quedaron pendientes. Vamos a tener una corte que no va a ser, digamos, tan amigable a toda esa agenda. ¿Por qué? Porque tenemos un Congreso que al final terminó siendo mucho más conservador de lo que esos actores que bloquearon el proceso en el 2019 habían esperado.
En pocas palabras, en cuanto a lo que sucedió en el 2019 y que apostaron a tener más diputados, básicamente se dieron pues un tiro en el pie, por así decirlo. Claro. Y cuando hablas del escenario de una corte más conservadora, ¿te estás refiriendo a una corte más discreta, menos protagónica? ¿O protagónica? No, o protagónica, pero con diferentes resoluciones.
El tema es el siguiente, ¿no? Que la hipótesis que aceptemos de por qué la Corte se volvió relevante va a definir cómo analizamos a la Corte de ahora. Entonces, si la Corte es protagónica porque los magistrados quieren promover una agenda, entonces ahora tendríamos magistrados que no necesariamente van a perseguir una agenda política, digamos, si lo digo entre comillas, uh-huh, para los que nos escuchan por radio y no ven, digamos, mi lenguaje corporal. Pero si es una combinación y es tanto sociedad como jueces queriendo intervenir y otros queriendo que los jueces intervengan, entonces ahí no va a importar si es Gloria Porras o es Roberto Molina Barreto. O sea, ahí al final siempre la Corte va a tener un rol protagónico porque la sociedad también espera que lo tenga. Y entonces yo creo que eso es algo que no te podía decir hacia dónde va a ir. Lo que sí te puedo, lo que yo digo cuando argumento que va a ser más conservadora, es más en los temas de toda la agenda que inició la CICIG y que ahora, digamos, continúa la FESI. O sea, el tema de los casos contra políticos por temas de corrupción. Ahí yo creo que la Corte no va a ser tan amigable, digamos, a la FESI en este caso, ya la CICIG ya no está. En los últimos 4 años la Corte se convirtió en la defensa principal de la CICIG, igual tampoco fue que tuviera mucho éxito en eso, pero digamos era un importante actor de veto en todas las políticas que tuvieron que ver con la CICIG. Eso yo ya no lo veo, honestamente. ¿Por qué? Porque ya no veo en el Congreso, ni en el Ejecutivo, ni en la Corte Suprema de Justicia, una coalición que vaya orientada a proteger, digamos, a estos actores, en este caso la FESI y todo lo que gira en torno a eso. Solo en eso te digo que voy a ver, digamos, un cambio un poco más fuerte. En lo demás, la Corte va a seguir con su tendencia de siempre. La Corte, digamos, siempre ha sido un actor al que llega cualquier tema relacionado a lo fiscal. O sea, una reforma fiscal termina en la Corte. Y eso desde el año 2001, durante el gobierno de Portillo, lo empezaste a ver, ¿no? Que la Corte era, digamos, a donde llegaban esos temas económicos. Yo tuve la oportunidad de analizar cuantitativamente 1.700 resoluciones desde el 86. Y lo que ves es eso, la corte no le pone mucho asunto a temas sociales y demás, sino que más que todo el enfoque es todo lo relacionado al mercado y a la economía. Eso no va a cambiar, o sea, eso lo vamos a seguir viendo, incluso en esta misma corte, y esos temas siguieron siendo importantes, aunque votaban un poco diferente en algunas resoluciones, como las de la minera y la de los convenios de la OIT y demás. Yo te digo, ese es el tema central, María Dolores, y yo creo que por eso es que la pelea es tan fuerte, porque al final es un tema de estás en la cárcel o no estás en la cárcel, o sea, por eso es un tema que creo está generando tanta controversia. Lo demás ideológico de derecha e izquierda, aunque es importante, creo que no necesariamente es lo que genera tanta polarización en este momento, al menos en esta coyuntura.
Vamos a ir al corte, y cuando regresemos, platiquemos con respecto a este proceso, platiquemos con respecto a cómo se va a elegir cuáles son las incidencias, porque por lo que entendí o lo que tengo entendido es que las elecciones o la decisión a quienes nombre el Congreso, el Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia se supone que no son impugnables. Y digo se supone porque cuando la Corte Suprema de Justicia, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia nombraron a Conrado Reyes como el sustituto, creo que era de Consuelo Porras, votaron ese proceso, cuando se supone que no se pueden votar. Mientras que el proceso que hace la USAC a través del Consejo Superior Universitario y el Colegio de Abogados, ese está sujeto a impugnaciones. Entonces, platiquemos de esto, porque al final, pues, se van a mover muchos intereses. Ya se están hablando de nombres por parte del Ejecutivo, por parte del Congreso, y viene el siguiente tema, la transparencia. ¿Cuán importante va a ser la transparencia en este proceso, aunque no estén sujetos a impugnación, para darle legitimidad a estos nombramientos? Vamos al corte y regresamos.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Preparados para el despegue. Router de internet.
Listo.
Tablet.
Lista.
Computadora.
Lista.
Velocidad.
Estable y lista.
Cuando tu casa tiene Tigo, se nota la diferencia. Conéctate al mejor internet residencial en combos desde 15 megas más televisión digital. Todos incluyen Saldo Tigo y Tigo Sports en HD. Adquiérelo sin contrato con tu asesor o al 2428-0000. Tigo, siempre conectado.
Prueba la salsita del día. Ay, qué rico pica del día.
Con el picante para todas tus comidas. Productos del día, con el mejor sabor y precio
del día.
Todo lo relevante que necesitas saber de Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción por $15.99 al año. Suscríbete ya, sintesisglobal.com.
Bueno, voy a poner las noticias.
Pero de ahí me pones mi música, papi.
Según el último censo, Guatemala es el país de los jóvenes y adultos, con 61% de participación. Por eso la radio tiene noticias y música para todas las edades, con contenido actual.
La radio es poderosa y no cuesta mucho. Millones de oyentes a todas horas. El medio ideal para vender a nivel nacional.
Para más información, contáctanos al WhatsApp 4017-3291, 4017-3291. Libertópolis, el valor de la verdad.
Sigue en sintonía de Libertópolis, el valor de la verdad.
Libertópolis.com.
Regresamos a Libertópolis por la tarde. Mi nombre es María Dolores Arias y te quiero invitar para que el próximo jueves 18 de febrero a las 7 de la noche te unas a la conversación que tendrá Walter Peter con los Liberhéroes Plus y los Liberhéroes VIP. ¿Qué tienes que hacer? Es muy fácil, solo tienes que entrar a Libertópolis.com. Le das clic al banner y te suscribes a la Liga de los Liberhéroes para poder participar en este conversatorio que tendrá el maestro Walter Peter hablando acerca de sus obras y su obra monumental inspirada en la rebelión de Atlas. Y igual podrías preguntarle de todas las obras y muchas obras que embellecen esta ciudad, como el gigante de Cayalá, como el arquero o las esculturas que encuentras en el área tecnológica de la zona 4. Así que este jueves 18 a las 7 de la noche está la invitación para que te unas a la Liga de los Liberhéroes. Estamos platicando con nuestro invitado, Jonathan Lemus, quien es analista político y hace unos análisis muy agudos. Y estábamos hablando acerca de la renovación de la CESE. Y te preguntaba con respecto a los procesos de la renovación, con respecto a que se supone que lo que nombra el Ejecutivo, el Congreso y la Corte Suprema son impugnables, son inimpugnables, o no se pueden impugnar, versus lo que sucede en la el Consejo Superior Universitario y el Colegio de Abogados, que también nombran a titular y suplente. La pregunta es, aunque sean no impugnables, cualquiera de los procesos entre el tema de la transparencia, ¿cuánto va a incidir esa transparencia en la legitimidad del nombramiento para darle también fuerza al magistrado, o eso va a depender del carácter y cuando entre a sombrerazos gana su lugar?
Yo creo que es más la segunda, ¿no? Si nos vamos a la historia, yo creo que la segunda opción de la imposición va a ser más, digamos, más frecuente. Aunque el caso de Maynor Motto, que luego quizás vamos a hablar también de ese tema, demuestra, digamos, que con todo y que las teorías en este campo de analizar la política judicial te dicen que una vez el Ejecutivo y el Legislativo se unen en contra del judicial, el judicial tiene poco que hacer. Por ejemplo, el judicial no tiene policía, no tiene ejército, el judicial no tiene, digamos, ni siquiera la potestad de hacer presupuesto. Los otros dos poderes tienen más fuerza. Pero lo que pasó con Maynor Motto sí muestra, digamos, que la Corte tuvo la capacidad de frenar ese proceso. De hecho, el Congreso lo juramenta y hay un debate si fue legal o no, pero luego la Corte no le da posesión. Y lo tuvieron ahí varios días, ¿no? Que el señor llegaba a la Corte y la Corte no le dio posesión. ¿Y quién puede ponerle un amparo contra la Corte de Constitucionalidad para que le den posesión al otro? O sea, eso simplemente no se puede. Entonces, empezamos a ver que tiene que haber algún actor político que le dé a la Corte de Constitucionalidad suficiente fuerza como para enfrentarse al Congreso en este caso, y al Ejecutivo. Si nos quedamos solo con los actores nacionales, María Dolores, yo creo que no, la Corte no tiene poder para enfrentarse al Ejecutivo y al Legislativo. O sea, el análisis que hicimos antes de la pausa, básicamente es un escenario donde te digo, sí, todo depende del Congreso, si todo depende del Ejecutivo, si todo depende de los magistrados actuales de la Corte Suprema, entonces vamos a tener una Corte más conservadora. Pero todavía no habíamos abordado, digamos, lo que puede suceder con actores internacionales. Y lo que sucede, digamos, en noviembre con la no reelección de Donald Trump y ahora la llegada al poder de Joe Biden, creo que sí podría tener, si no un efecto de que lo cambie todo, por lo menos un efecto que lo atrase todo. O sea, no lo nacional importa, lo que pasa en la política doméstica importa, no se trata solo de un extranjero diciendo esto se hace y ya todos lo hacen, eso no funciona así, pero sí podría, digamos, la acción estadounidense tener mucho peso en las impugnaciones. Y creo que el caso de Maynor Motto es un ejemplo de eso. Los estadounidenses ponen un tuit diciendo, este señor no nos gusta, y porque no lo pusieron así, pero es lo que dijeron. Y a este punto creo que uno debería saber leer tweets y saber lo que dicen realmente, ¿verdad? No solo dicen lo que ponen en las palabras. Y luego al otro día la Corte no le da posesión. Como te digo, o sea, teniendo en contra al Ejecutivo y al Congreso. Y aún así la Corte ganó esa batalla. Así que las impugnaciones van a tener éxito en la medida que Estados Unidos, creo yo, y otros actores de la comunidad internacional le den, digamos, soporte a esas impugnaciones. Y eso va a depender de quiénes sean los electos. O sea, porque no toda persona que sea nombrada como magistrado va a ser sujeta de impugnación. Algunos van a intentar, pero obviamente tiene que haber, digamos, una base de por qué a esas personas se les está impugnando su designación. Entonces, no es, digamos, no son impugnables, es cierto, pero aquí ya trascendió de lo jurídico y va a terminar en un tema político. Yo te digo, ahí sí va a entrar la variable internacional a jugar.
Y en ese tema, dijiste algo que me llamó mucho la atención, Jonathan, con respecto a dependerá de a quién nombren. Y creo que el nombramiento de Maynor Motto, en cuanto a que tenía procesos, en cuanto a que y es que aquí viene la otra pregunta, pero bueno, en cuanto a que tenía procesos pendientes, era era como pasarse de una raya o pasarse de una línea no establecida, pero implícita. Entonces decías, bueno, va a depender a quienes nombren, porque si el que nombran pues no tiene nada conocido o escandalosamente conocido, no va a haber tanta, no va a generar tantos anticuerpos. Y entonces viene la pregunta que te decía, que pensé cuando hablaba de moto en cuanto a por si las opciones eran mejores o era, pues dentro de lo que había, tal vez no fue lo mejor o no era la mejor opción, pero fue el que ganó. Pero la pregunta es si podemos, o sea, si dentro de este manejo político, pues está hecho para que no lleguen personas que les interese, que no tengan esa agenda política, por así decirla.
Mira, digamos, yo creo que el problema que estamos teniendo en análisis es que se está percibiendo como si hay, digamos, algunos dicen, la FECI tiene el control, uh-huh. ¿verdad? Y los que apoyan a la FECI dicen, los narcos tienen el control.
El pacto de corruptos.
El pacto de corruptos. Y yo creo que ninguno de los dos tiene razón. O sea, yo creo que este partido está bastante igualado. O sea, al final es de ida y vuelta el juego. O sea, la batalla, por ejemplo, de Molina Barreto, cuando la Corte Suprema nombró a Molina Barreto para terminar el periodo, esa, digamos, la Corte no impugnó, o sea, la Corte no frenó ese proceso. Hubo un amparo de, no me recuerdo quién, seguramente, digamos, en todo este círculo de organizaciones que han estado interponiendo amparos, digamos, para bloquear a magistrados, no recuerdo exactamente cuál de todos fue el que lo puso, pero ese amparo la Corte no lo resolvió, o sea, la Corte no lo conoció,
no le dio
seguimiento, mientras que el de Minor Moto sí. Y yo no diría que Roberto Molina Barreto es parte, digamos, de la FECI. De hecho, Molina Barreto ha sido muy crítico de todo lo que la FECI ha venido haciendo y de esa resolución que se dio en el 2019 en particular. Molina Barreto, tanto en periódicos como en conferencias, lo dijo públicamente que no la compartía. Entonces, sí depende mucho de quién nombre. O sea, no, yo creo que Minor Moto fue un caso extremo donde allí incluso para personas, si lo vamos a poner, a mí no me gusta partirlo en ideologías, pero solo para ejemplificarlo, imaginemos que realmente el mundo es derecha e izquierda y solo eso importa. Había mucha gente de la derecha que no estaba muy convencida de Minor Moto, o sea, no es que fuera un tema ahí ideológico de que, ay, me encanta este señor y que entre. Había temor, digamos, de Gálvez y que tal vez Gálvez por haber sido de la San Carlos y entonces tenía, digamos, una alineación un poco más cercana a la izquierda y demás, pero yo no vi a toda la derecha convencida con Moto, por ejemplo. Y de hecho creo que muchas personas sí tomaron con seriedad las denuncias contra Moto. Y otros no, otros dicen que es un muy, muy buen juez y demás. Así que cada quien tiene su opinión. Pero Moto, digamos, los estadounidenses dijeron, este señor sí está involucrado con procesos, digamos, ilegales y no nos gusta. O sea, entonces ahí tuviste, digamos, ese veto que dejó el proceso, digamos, detenido. Pero con Molina Barreto tú no tuviste a los estadounidenses diciendo, este señor no nos gusta y no puede llegar. O sea, ahí es donde creo que los matices son importantes. Y yo por eso te digo, hay que esperar a ver a quiénes se pone. Vamos a ver qué tan radical toma la línea ahora con la administración Biden. O sea, porque, digamos, siempre está el fantasma de lo que sucedió con Todd Robinson y digamos cómo Robinson influyó. Pero yo aún así no creo que vamos a regresar completamente a ese tipo de postura desde Estados Unidos. Yo creo que va a ser un intermedio, no tanto como Arriaga, pero tampoco como Robinson.
Que al final, bueno, también depende mucho, supongo yo, del estilo diplomático de cada embajador. Y obviamente hay diplomáticos más mediáticos que otros. Otros que se dedican más a la diplomacia y lo hacen sin los medios y solo cuando se necesita salen a medios, versus otros diplomáticos, tomando en cuenta que Tom Robinson pues era totalmente mediático. O sea, le encanta. Creo que se unieron así como, me puse a pensar, Jonathan, que como le sucedió a Reagan, a Thatcher y a Juan Pablo II, fueron tres personajes que tenían una visión parecida del mundo, se unen, pues algo así sucedió, creería yo, con Iván Velásquez, con Top Robinson, por lo menos ellos dos, y la fiscal, obviamente, que tenían una visión de la justicia y también una visión de cómo hacer el tema mediático. Entonces, pues entre ellos tres, pues lograban acaparar las cámaras. Sin embargo, no lo veo así ahora.
No, definitivamente no. Y también hay que hacer un punto aquí importante. En la administración de Biden tienes gente muy radical, digamos, muy dura, ¿no? Que por ellos fuera declaran corruptos a los 160 diputados y todos se van a la cárcel. Y hay otros que no lo son, otros que son un poco más pragmáticos, que digamos entienden que necesitan tener una relación con el Ejecutivo, con el Legislativo y con los poderes en el judicial también. Así que cuando uno ve en la prensa, digamos, tal dice que se van a ir a la cárcel todos, ¿no? Y entonces empieza toda esta ola en Twitter y ahí entonces ponen unos ahí, ay, seguro algunos ya no pueden dormir y que no sé qué. Entonces vienen otros que tal vez tienen algo que deben, ¿no? Y que saben que les puede caer y también se ponen, digamos, en modo de pánico y empieza toda esta guerra, tanto mediática como política. Y al final, si uno analiza, digamos, cómo Estados Unidos ha venido comportando los últimos años, uno ve ahí que no, o sea, no, excepto con Robinson, de ahí no ha habido, digamos, unas posturas de tomar solo un bando. O sea, por ratos, cuando la FESI tiene, ahí sale ahí un tuit de que quieren sacar a Francisco Sandoval, entonces ahí Estados Unidos manda un mensaje un poco como para decir, no, que nosotros estamos con la FESI. Pero tampoco significa que Estados Unidos diga, no me reúno con el presidente del Congreso, o no me reúno con el presidente del Ejecutivo. O sea, hay, digamos, una relación ahí con todos los grupos, y creo que eso es lo que podríamos terminar teniendo en la Corte de Constitucionalidad también. O sea, al final puedes tener un equilibrio entre tener dos magistrados que sean más amigables a lo que tenga la FESI, dos magistrados como que más cercanos a los actores nacionales, como el Ejecutivo y el Legislativo, y un magistrado de bisagra que al final sea de los estadounidenses y que sea el que decida como un árbitro quién gana dependiendo de la batalla que se esté viviendo. Eso es terrible, pero al final creo que sería un pacto medio de gobernabilidad que podrían garantizar para que sea viable. De lo contrario, también está el escenario que la misma corte diga no se vale ningún proceso y nos quedamos hasta que sean válidos los magistrados que estén, y eso realmente sí sería un rompimiento constitucional.
Vamos a ir al corte, y cuando regresemos, Jonathan, hablemos de los escenarios que estabas manejando. Justo ese último fue el que le he preguntado a varios abogados con respecto a qué pasa si empiezan a haber estos amparos, estas impugnaciones, y por ejemplo, no sé, la Corte se trata de mantener, si no todos, por lo menos algunos de estos magistrados, dependiendo de cuál proceso haya sido impugnado. Y entonces, la siguiente pregunta, o sea, ¿qué pasa con este escenario? Y la pregunta es, entonces, ¿habrán aprendido, y yo sé que estoy pidiendo mucho, pero ¿habrán aprendido los políticos a elegir mejor, a nombrar mejor en base a lo que sucedió con el juez Motto? Cuando regresemos del corte.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. El jueves 18 de febrero a las 7 de la noche tendremos un conversatorio con Walter Petter acerca de Obra Monumental, inspirada en la rebelión de Atlas y el objetivismo de Ayn Rand. Este es un beneficio exclusivo para todos los miembros Liberhéroes Plus y Liberhéroes VIP de la Liga de los Liberhéroes. Todavía tienes tiempo para unirte a la Liga de los Liberhéroes y participar en la conversación. Solo debes ingresar a nuestro sitio www.libertopolis.com, pulsar el banner Únete a la Liga de los Liberhéroes y suscribirte. Libertópolis, el valor de la verdad.
En casa, ¿y no sabes qué cocinar? Nuevo San Martín Market, con productos congelados, listos para preparar en casa. Pupusas, lasañas, kit de tacos, pizzas y más. Pídelos al 2215-1515 o por www.sanmartinbakery.com.
Notebooks, smartphones, compus, bocinas, cámaras, gaming, audífonos, servidores, discos duros, cargadores, proyectores, redes, software, UPS.
¡Linky, linky!
Acércate con tecnología. Que tu home learning o home teaching sean mejor. Que tus rutinas de ejercicio sean mejor con smart devices. Estar lejos físicamente no quiere decir estar desconectados. Acércate con tecnología. Visítanos en tiendas o en intelab.com.
Intelab.
Cada día que pasa, el COVID-19 cobra más víctimas en todo el mundo. Guatemala no es la excepción. Aunque creamos que por estar en familia o entre amigos nada nos pasará, estamos equivocados. Cualquiera puede ser portador y contagiarnos. Recuerda que los más vulnerables tienen mayor riesgo de enfermarse. Sé responsable, protégete. Política Preventiva de la Seguridad Social en Guatemala, ICS.
Noticia de último momento.
Mijo, ¿ya escuchó la noticia en el radio?
Ahorita lo escucho en mi celular, mamá.
Según el último censo, 3,275,931 hogares fueron censados y la radio está presente en ellos, ya sea por un radio receptor, una conexión a internet en computadora, tablet o aplicación en el celular.
La radio es poderosa y no cuesta mucho. Millones de oyentes a todas horas. El medio ideal para vender a nivel nacional.
Para más información, contáctanos al WhatsApp 4017-3291, 4017-3291. Libertópolis, el valor de la verdad.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Libertópolis.com.
Regresamos a Libertópolis por la tarde. Les habla María Dolores Arias y me acompaña Jonathan Lemus, analista político, con quien estamos hablando acerca del tema de la renovación de la Corte de Constitucionalidad. Y ya hemos hablado de varios temas, de varios escenarios. Y en este último segmento hablemos de ese escenario de la CC conociendo amparos contra el proceso de la renovación de la misma CC. Esto dependerá, Jonathan, de a quiénes se nombre, como tú dijiste. ¿Habrán aprendido los políticos a nombrar personas medianamente? Y la idea es que sean probos, que sean capaces, pero por lo menos medianamente capaces para no generar tantos anticuerpos.
No lo sé, ¿no? Creo que sería mucho pedir. La teoría te diría que sí hay un aprendizaje, pero creo que la percepción está ganándole a la racionalidad. Digamos, y por percepción me refiero a esta idea que los actores se sienten amenazados. O sea, te decía al inicio del programa que el problema de que una institución sea tan influyente es que se convierte en un juego de suma cero, ¿no? El que gana, gana todo, pierdes, pierdes todo. Y veo eso, digamos, eso percibo de los de las diferentes facciones políticas en Guatemala. Unos lo pintan como que si la Corte, digamos, queda en manos de actores cercanos al Ejecutivo, al Legislativo, que es el fin del mundo y digamos que Guatemala termina de, digamos, de colapsar. Y otros lo ponen como si digamos, al final quedan actores más cercanos a Estados Unidos o a gente de sociedad civil que ya llegó el socialismo a Guatemala. Y tampoco creo que, porque una corte no te puede imponer, necesitas ganar al Ejecutivo y el Congreso. Obviamente las cortes pueden ayudar, pero no terminas de llegar al socialismo solo por la vía de la corte. Entonces yo creo que ahí, en ese escenario donde las personas tienen, digamos, una visión tan polarizada y tan extrema, quizás no va a haber aprendizaje. O sea, quizás ahí la idea es, yo pongo al mío y no me importa lo que el otro diga y el otro opine, porque lo que yo estoy buscando es garantizar mis intereses y mi sobrevivencia. Y esto va de los dos lados, ¿no? O sea, lo ves incluso en lo que sucedió ayer con la elección en el Colegio de Abogados, ¿no? Uh-huh. Este tema de había la planilla 7 y 8 que supuestamente pues se planteaban ante un segmento más urbano, ¿verdad? De que quererle votar, digamos, a las planillas que son un poco más asociadas a lo clientelar, como la de Gálvez, que siempre se le critica de que le regalan a los abogados comida y demás, pero al final esas dos planillas no pasan a segunda vuelta, ¿no? O sea, al final no, esta visión de que aquellos son muy de derecha, aquellos son muy de izquierda, hace que las personas se pongan en modo de intolerancia hasta cierto punto, y entonces se rompa cualquier tipo de pacto de gobernabilidad. Creo que eso es lo que está pasando ahora, y creo que la posición estadounidense es tratar de conciliar, digamos, en la medida de lo posible, todos esos intereses para que haya cierta viabilidad política en la elección, pero no se ve, o sea, está complicado, especialmente porque, por ejemplo, Roberto Molina Barreto quiere ser electo, Gloria Porras quiere ser reelecta, entonces ellos no tienen, digamos, en este momento una posición neutral en cuanto a este proceso, ¿no? Imagínate un escenario donde Roberto Molina Barreto es reelecto por la Corte Suprema de Justicia, pero Gloria Porras no es electa por el Consejo Superior Universitario de la San Carlos. Pero hoy día la mayoría de Porras todavía logra pasar resoluciones. Ahorita bloquearon la Ley de Reconciliación Nacional, las reformas a la Ley de Reconciliación Nacional. Allí entonces tienes un escenario donde si la mayoría donde está Porras dice nosotros no salimos ganadores, entonces bloqueamos hasta que esto se rompa. Pero por otro lado, sí, por ejemplo, Gloria Porras sí es reelecta por el Consejo Superior Universitario, aunque eso es complicado, pero imagínate que pase, y Molina Barreto, digamos, dice, no, a mí no me reeligieron en la Corte Suprema de Justicia, seguro alguno va a poner un amparo contra la elección de Gloria Porras, entonces ahora la Corte también puede entrar a conocer ahí. Ahí es donde creo que tenemos los grandes problemas hoy, que al final todo se reduce a garantizar intereses, se reduce a ganar por completo el poder, y esto es histórico, o sea, nunca en Guatemala hemos tenido, ahora que hablamos del Bicentenario, nunca hemos tenido una noción pluralista, digamos, de la política. No hay pluralismo, me refiero a que pueden convivir gente de izquierda, puede convivir gente de derecha, pueden convivir libertarios y pueden convivir conservadores, y que a veces gana uno u otro partido, pero que el poder es temporal y que los otros partidos le están poniendo frenos para que nadie se exagere con el uso o abuse del poder. Eso no lo tenemos, o sea, lo que tenemos es gano todo y luego trato de aniquilar a la oposición, y eso lo vas a ver tanto en los conservadores como en este caso en la izquierda guatemalteca.
¿Será un resultado, Jonathan, que al final el poder no está acotado? ¿Será un resultado que no tenemos al final instituciones sólidas y que no hay un Estado de Derecho como tal, y entonces tengo que tomar el poder para asegurarme que no me van a destruir y asegurarme y blindarme para cuando no lo tenga?
Definitivamente, o sea, al final el gran reto es que el Estado guatemalteco no lo hemos concebido como un Estado liberal. O sea, sí hablamos de la Revolución Liberal de 1871, pero era un liberalismo donde si no estabas con el dictador te mataban, pues, o te mandaban a otro país. O sea, eso no es muy liberal en lo político, digamos. Con eso no estamos hablando de un liberalismo real. Y esas tradiciones las hemos heredado y todavía las vemos en actualidad. Y definitivamente, o sea, a ver, hoy día todas las personas que están, o que en su momento estuvieron apoyando todo el tema de lucha contra la corrupción liderado por FECI, sí, están en una posición de que ya no tienen a la CICIG, ya se fue Ten Maldana, ¿verdad? Hay, digamos, una nueva correlación de fuerzas, y muestran mucho temor de que el famoso pacto de corruptos sea dueño del poder. Pero también hay que recordar que cuando tuvieron, digamos, una influencia más fuerte, tampoco se caracterizaron por ser muy liberales y respetar, digamos, los límites al poder. Querían todo también, o sea, que querían cambiar la Constitución rapidísimo, cambiaron varias leyes en el 2016 a 1000 por hora, digamos, todo el tema de la militarización de la justicia, todo el tema de meter a la gente a la cárcel, digamos, y ya declararlos culpables. Yo creo que este es un mal que aqueja a todos los actores de la política guatemalteca. O sea, yo creo que nos hace falta mucho liberalismo, yo creo que nos hace falta mucho libertarianismo, ¿no? En cuanto a entender que el poder no es para adueñarte de todo el país, el poder es temporal, el poder tiene que tener frenos, y que a veces te toca tenerlo, pero no significa que lo vas a tener para siempre.
Y esto, pensar en estas discusiones es... Yo no sé si hay ciclos históricos o qué sucede, pero estas polarizaciones, Jonathan, logran después generar esos diálogos y decir, bueno, ya no nos podemos seguir dando de sartenazos y sombrerazos, dialoguemos y encontremos soluciones, o crees que va a seguir creciendo esta polarización? Porque al final lo que veo es que hablaste también en algún momento que la Corte pues resuelve no solo sobre temas de índole político, sino de índole económico, de índole de derechos humanos y de índole de acotar el abuso que podría haber de poder por parte del Ejecutivo o del Congreso al emitir algunos decretos. ¿Crees que vaya, que después de esta polarización pues, lleguemos a un diálogo o aún falta mucho por ver? No sé qué dice la historia al respecto. Y si es posible hablar de esto con tanta polarización, de decir, señores, por ejemplo, es que si yo, por ejemplo, si digo en este momento, necesitamos cortes donde los magistrados no dependan, supuesto, de los políticos, donde tengamos magistrados que se vuelven independientes porque ya no dependen de ellos, pues obviamente todo el mundo se me viene encima porque si piensan en los magistrados que actualmente tenemos y cómo resuelven. ¿Qué piensas de estos temas, pensando en qué puede pasar?
Es difícil, María Dolores, que después de toda una historia de polarización, que no solo es una polarización en Twitter, ¿no? O sea, aquí hay gente que se amenaza de muerte, gente que tiene conflictos personales, o sea, esas cosas no se superan de la noche a la mañana, ¿no? Como Joe Biden llamando a la unidad, o sea, después de todo lo que se dijeron e hicieron, los estadounidenses no se van a unir de la noche a la mañana. Puede darse, o sea, yo creo que ahí, aunque los politólogos nos dedicamos más a estudiar instituciones y estructuras políticas, económicas, el liderazgo político es muy importante, un liderazgo político que trate de unir a las personas, digamos, Mandela fue un ejemplo de eso, ¿no? Toma el poder, los blancos estaban con aquel temor de que ahora se van a vengar, y Mandela trata la forma, digamos, de mantener cierta estabilidad. Ahí el liderazgo fue muy importante, pero en Guatemala no lo tenemos. O sea, en Guatemala no tenemos este liderazgo, y es más probable que si te sale un líder, te va a salir un líder como Bukele, ¿no? Que dicen, ay, todos, yo no soy ni la derecha ni la izquierda, pero tampoco, digamos, soy muy democrático y ahora se quiere pelear con todos. Así que lo veo complicado. Creo que la influencia extranjera podría ayudar y digamos a mantener cierta gobernabilidad, pero es una gobernabilidad muy débil, es una gobernabilidad frágil que, te digo, por ejemplo, el presidente mañana vuelve a cometer un error político grave y otra vez se vuelve la gente a la calle a hacer manifestaciones. Es una polarización perenne que tiene momentos donde se materializa y momentos donde se calma, pero está ahí, y yo no veo que se vaya a mejorar. Así que, digamos, al menos en ese sentido te planteo un análisis bastante pesimista. Pero por otro lado, yo sí te digo que hasta cierto punto es positivo que ningún actor, digamos, termina de consolidar el poder, porque, como te he dicho, es peligroso que solo un actor tome absolutamente todo, ¿no? Entonces, no era ideal que la CICIG tuviera tanta influencia, concentrada demasiado poder, no era ideal que la Corte tuviese tanta influencia, pero tampoco es ideal que el Ejecutivo y el Legislativo no tengan ningún contrapeso, ¿no? O sea, creo que en el liberalismo tenemos que tratar la forma de mantener esos cheques y balances.
Entonces, por lo que voy entendiendo, se mantienen estos balances muy precariamente, pero se mantienen a través de esta polarización y a través de todas estas jalones y empujones, mientras alguna vez logramos crear instituciones sólidas.
Sí, y digamos, lo que se ha encontrado en las investigaciones de ciencia política es que es posible vivir así. O sea, la gente puede, o no la gente, los países pueden quedarse en un estado permanente de democracia a medias con autoritarismo a medias. Y es parte de la capacidad del ser humano de adaptarse a cualquier condición, ¿no? Y entonces no estamos evolucionando hacia una mejor democracia, pero tampoco vamos a caer en una dictadura. Claro. Bueno, Venezuela sí le pasó, pero por otras razones. Pero al país promedio, digamos, no va a caer tampoco a una dictadura. El problema es que con instituciones a medias, vas a tener crecimiento económico a medias.
Eso te iba a preguntar.
Y si tienes una historia de pobreza, de verdad, mucha gente en pobreza extrema y demás, va a ser muy difícil que todas esas personas tengan una vida mejor. Y entonces la razón de por qué nos organizamos en una democracia liberal deja de tener tu opinión, ¿no? Porque no estamos logrando que las personas tengan un mejor nivel de vida, que tengas, digamos, una vida más segura, que tu propiedad sea respetada. O sea, todo eso se queda a medias. Y se va a respetar la propiedad del que esté en el poder y de sus amigos. Se va a buscar la prosperidad del que esté en el poder y sus amigos, y podemos vivir así otros 2 siglos más.
Y mientras tanto, a seguir dando la batalla de las ideas, porque es mejor eso que quedarte sin expresar, o sin, mientras podamos expresarnos, como tú dices, no llegamos a una dictadura y se coquetea con esta dictadura, pero también se coquetea con un colectivismo y vamos como de un lado a otro. ¿Con qué te gustaría terminar, Jonathan, después de haber hablado sobre la incidencia y la importancia de la Corte de Constitucionalidad, todos los escenarios que se manejan en esta renovación? Ya estamos a escasos, pues que el 14 de abril deberían tomar posesión los nuevos magistrados o los nombrados durante este proceso. ¿Con qué te gustaría concluir?
Yo te diría que hoy día veo 2 grandes posturas en Guatemala. Una, que ve a la Corte como eminentemente política, que la quiere utilizar para promover una agenda que no se logra promover en el Ejecutivo y Legislativo, y yo creo que no funciona así. Otra visión, que quiere poner a la Corte en un puesto muy jurídico, donde no tiene nada que ver con lo político, y aislarla, digamos, de cualquier tema político, y eso es irrealista. Al final, una Corte es tanto jurídica como política. Creo que podríamos avanzar si logramos ir comprendiendo que el Poder Judicial, no solo la Corte de Constitucionalidad, sino el Poder Judicial, es político en cuanto a que al final es nombrado por actores políticos, resuelve controversias políticas, pero para mantener su legitimidad debe apegarse lo más posible a lo jurídico, a la Constitución. Y que los jueces tienen un rol muy clave en mantener ese balance, ¿no? En no irse demasiado a lo político, pero tampoco aislarse completamente del mundo en el que están viviendo. Si logramos tener jueces así, además de los temas de honorables y capaces, creo que podemos tener una esperanza de que el Poder Judicial ya no va a generar estas tensiones que hoy está generando. Hoy es controversial porque en los últimos 4 años, hay que decirlo, los jueces tomaron un rol demasiado político y pusieron en juego la legitimidad de la institución.
Sí, y pensaba cómo tratando de ponerme en los zapatos de un juez, mantener este balance sabiendo que dentro de 4 años o dentro de 5 años mi puesto depende de este político. No tanto de las buenas resoluciones que haga, de las buenas análisis jurídicos que haga, a lo que me haya pegado al derecho para poder hacer mis resoluciones, sino depende de los políticos de turno. Es un escenario bastante complicado también para aquellos que quieren hacer bien las cosas en el tema del poder judicial.
Definitivamente. Creo que tenemos que estar de acuerdo que se necesita reformar eso, pero sin acuerdos va a ser complicado.
Sí, mientras no nos pongamos de acuerdo en que debemos reformarlo y cómo debemos reformarlo, va a ser complicado. Y entender que tal vez en un inicio no vamos a ver los cambios de inmediato, pero en el largo plazo va a ser la mejor forma de entender. Es como cuando te ponen a dieta y no ves los resultados al inicio y estás sufriendo, por así decirlo, estás teniendo esa abstinencia o ese cambio de hábito, pero que ya en el largo plazo ves ya los resultados, que son positivos. Muchísimas gracias, Jonathan, por haber estado con nosotros.
Gracias a ti, María Dolores, siempre un gusto.
Gracias, y gracias a todos ustedes, gracias por compartir nuestra transmisión, gracias por estar con nosotros, y vamos a nuestro siguiente programa en Libertópolis Negocios.
We'll be right back.
Libertópolis presentó a María Dolores Arias en Libertópolis, el valor de la verdad.
Ahora Libertópolis en Twitter.
Síguenos en Twitter.
Arroba Libertópolis. Here we go.
Síguenos en Twitter.
Libertópolis presenta obra monumental de Walter Pepper, inspirada en la rebelión de Atlas y el objetivismo de Ayn Rand. Jueves 18 de febrero, 19 horas. Conversatorio exclusivo para Liberhéroes Plus y VIP. Suscríbete en libertópolis.com. Libertópolis, el valor de la verdad.
Nuevo San Martín Market. Disfruta de nuestros nuevos productos congelados listos para preparar en casa. Pupusas, lasañas, kit de tacos, pizzas y más. Pídelos al 2215-1515 o por www.sanmartinbakery.com.
Es momento de vivir al máximo siempre, porque siempre es bueno disfrutar las etapas de la vida. Vive con la tranquilidad de tener salud siempre. Un seguro médico con el cual podrás obtener consultas, diagnósticos especializados, laboratorios, hospitalización y farmacia. Solicita tu seguro Salud Siempre al 2411-6663 o en Agencias BI. Con el respaldo de Seguros El Roble y La Paz, Grupo Hospitalario.
Los tres criollos de Señorial ya están en la tienda. Es lo más nuevo que vas a encontrar.
Los criollos artesanales grandes son.
Los criollos originales con tortillas mejor.
Y los criollos mix con queso y fritos mezclados están.
¡Pruébalos todos! ¡Te van a encantar! Pide los nuevos criollos de Chicharrones Señorial.
Ahora puedes ver todos los programas de Libertópolis, todos los programas de Libertópolis
por Facebook Live. Remember. Facebook.com/Libertópolis.
Transmisiones de Libertópolis por Facebook Live
en directo.
Disfruta de nuestros programas
y dale compartir.
Y dale compartir.